Bueno, vamos con los enigmas literarios, porque a este también tendríamos que dedicarle un capítulo, a Yuko Mishima, ¿verdad? El otro día me preguntaban por él, y yo decía, Dios, caramba, pues poco sé, porque estos nombres japoneses me confunden. Pero claro, luego haciendo en memoria, digo, caramba, Yuko Mishima, el que se suicidó mediante el ritual seppuku, ¿no?
Sí, bueno, el último samurái, se podría decir, samurai, ¿no? Sí, era sí, una sí. persona que era, pues eso, muy tradicionalista.
Muy busido,
sí. De hecho, él era un practicante de artes marciales. Es curioso porque era un niño enclenque, se reía a todo el mundo de él, precisamente por eso, porque era poca cosa, apenas jugaba en la calle. La verdad que tuvo una infancia, pues un poco desastrosa, viviendo con su abuela, que era muy mayor, en su cuarto, una abuela enfermiza, y prácticamente no salía a jugar con nadie. Cuando jugaba, jugaba con niñas. O sea, que eso le marcó de una forma decisiva, hasta el punto de que, bueno, está reconocido que era homosexual. Eso le generó pues bastantes frustraciones en el Japón de la época, y bueno, y tuvo pues distintos avatares y percances en su vida, lo cual le convirtió pues en un gran escritor, pero también en un neurótico, en un extravagante, en un narcisista, en un sadomasoquista y un impulsor, sobre todo, de las virtudes nacionales de su país, de Japón, con ese culto a su cuerpo, ese culto a las artes marciales, partidario del teatro tradicional en sus formas no y kabuki, que son las formas como más ancestrales dentro del teatro japonés, y precisamente esa defensa ultranza que hizo tanto del emperador como de las tradiciones japonesas, es lo que le llevó a ese dramático, yo podría decir que histriónico, final de su vida.
Eso no resta ni un ápice a su actitud literaria, porque era un fantástico escritor, aspirante al premio Nobel de Literatura, ¿verdad?
Sí, sí, tanto es así que en 1968 se estaba debatiendo el premio Nobel entre dos candidatos y los dos japoneses. Uno era Yuko Mishima y el otro era Yasunari Kawabata, que en definitiva es el que obtuvo el premio Nobel de Literatura en 1968. Kawabata además tiene la peculiaridad de que se puede decir que era el maestro de Mishima. Los dos se admiraban, Mishima era mucho más joven y Kawabata siempre habló de una forma admirable de Mishima. De hecho, comentaba que era un genio literario que solo lo produce la humanidad cada dos o tres siglos. Y también hablaba de que Mishima posiblemente era uno de esos referentes literarios en Japón, pues de los más importantes, ¿no?, que había dado su generación. O sea, que estamos hablando de alguien importantísimo, y fíjate lo que son las cosas, ¿no? Por eso son enigmas literarios, esos guiños que produce la historia. Es que el propio Kawabata, el propio premio Nobel de Literatura en el año 1968, con el desánimo que eso le produjo también a Yuko Mishima, parece ser, se cuentan en los mentideros, que no se lo dieron a Mishima por su ideología. Él era bastante fascista, bastante tradicionalista. La palabra fascista en Japón no se entiende un poco como se entiende en Occidente, y eso a la postre fue lo que parece que le originó que quedara en un segundo plano, ¿no?, en un segundo lugar. Pero sin embargo, Kawabata al final acaba teniendo el mismo destino trágico que Mishima, porque 17 meses después de suicidarse Mishima, también se suicida este viejo campeón de las letras japonesas como era Kawabata. Es decir, los dos compartieron un poco un mismo destino triunfal, que era el poder obtener el premio Nobel de Literatura, pero los dos también decidieron retirarse del mundo de una forma voluntaria.
Qué historias, ¿eh? Maestro y alumno, los dos candidatos al premio Nobel el mismo año, se lo dan el premio al maestro. Bueno, pues todos dijeron que de forma justificada.
Sí, totalmente, totalmente. Los dos tenían méritos literarios.
Sin embargo, dos años después de ese premio Nobel, se suicida el alumno.
Sí, exactamente, en 1970.
Y casi dos años después de haberse suicidado el alumno, se suicida el maestro.
Sí, pero de una forma muy diferente. El maestro
fue distinto, ¿no?
Sí, totalmente distinto. La verdad que el alumno era mucho más fogoso.
Sí.
Mishima se caracterizaba por eso mismo que estamos diciendo, ¿no? Por ese narcisismo, por esas ganas de vivir y por esa antipatía que tenía con todo lo que era moderno, con todo lo que suponía una supresión de los valores espirituales de Japón. Y Kawabata pues se despide del mundo de una forma como mucho más tranquila.
Porque ya había hecho suficiente.
Había hecho suficiente. En su casa de estilo japonés se suicida inhalando gas, pero sin embargo Mishima no lo hace así. En 1970 él era actor de teatro, para que un poco entendamos lo que vamos a contar ahora. Él era también, participó en alguna película, él rendía ese culto al cuerpo. De hecho, hizo escenas donde se exhibía en algunos calendarios, ¿no?, con su cuerpo musculoso. Ya digo que eso tenía un poco que ver, lo que le pasó también incluso a Robert Howard, el autor, el creador de Conan. También era un niño enfermizo, y precisamente porque todos sus compañeros se reían de él, al final, yendo a gimnasio, se convirtió pues en un verdadero culturista, en un atleta. Algo parecido le ocurrió a Yuko Mishima. Pero al final, cuando ve que su éxito literario pues era creciente, pero que sin embargo sus ideas no eran respetadas, o por lo menos él pensaba que Japón no iba por un rumbo adecuado. Él da un golpe de efecto, da un golpe teatral. Previamente crea una, no sé si considerarlo sociedad secreta o guardia de corps, que se llama la Sociedad del Escudo. Se llama así precisamente porque él pensaba que este grupo de jóvenes estaban destinados a servir de escudo humano al emperador, ¿no?, al que sentían un culto tremendo. Y esta Sociedad del Escudo es la que protagoniza el último gesto de su vida en un mes de noviembre del año 1970.
Era un grupúsculo de extrema derecha.
De extrema derecha, ya digo que la extrema derecha ahí lo que reivindicaban, pues bueno, pues eso era que los valores japoneses no se vinieran abajo, ¿no? Es un poco pues el leitmotiv, la razón última de por qué Yuko Mishima decide hacer lo que hace, ¿no? Que fue poco entendido por muchísima gente, sobre todo por sus seguidores literarios, me refiero, sus lectores, no tanto esta Guardia de Corps, la Sociedad del Escudo, donde había una connivencia para perpetrar lo que luego se hizo, y además de una forma que no le hubiera gustado, ¿no?, a Yuko Mishima, si hubiera sobrevivido, no le hubiera gustado, porque él, con lo perfeccionista que era, él seguro que controló y milimetró cada cosa, cada acto que iba a hacer en ese momento, ese 25 de noviembre de 1970, y sin embargo no salió como él quiso.
Él lo que hizo fue secuestrar a un grupo de oficiales y lanzar una proclama o lanzar una soflama al país, ¿no? A ver si reaccionaban.
Exactamente. Él ya tiene decidido suicidarse, un poco, ya digo, pues con esa idea, ¿no?, de dar a conocer un poco tanto a su país como al mundo occidental, porque ya estaban traducidas sus obras, él era una persona bastante conocida, pues dar a conocer ese gesto simbólico que era inmolándose.
Una protesta.
Una protesta, pero una protesta a lo bestia, y además haciéndolo como ya prácticamente no se hacía. Estamos hablando del año 1970, es decir, los japoneses ya no se solían suicidar haciéndose el harakiri o con su versión completa, que es el seppuku. La diferencia, un poco para decirlo a los oyentes, es que el harakiri consiste en que con un cuchillo tú te abres el vientre de una forma voluntaria, es decir, tú mismo, no necesitas la ayuda de nadie, pero sin embargo, para que se cumpla el harakiri, que es el seppuku, necesitas la ayuda de un discípulo, de un amigo, que te corte con la katana en ese momento la cabeza.
La cabeza, sí.
Por dos razones. Primero, para que tu sufrimiento no sea mayor, o sea, el morir como con el harakiri, que es lo que, por desgracia, hizo Emilio Salgari. Solo pudo hacer el primer acto, intentó después degollarse, ¿no?, con el Krismalayo. Pero lo lógico, lo normal dentro del ritual japonés, es que después un discípulo o un ayudante te corte la cabeza. Bueno, pues él, que ya tenía preparado todo esto, es lo que hace. O sea, se va al cuartel general del ejército japonés, secuestra a un general, al general Masita, le ata, y antes dice que forme a todos sus soldados en el patio, porque él quiere dar un discurso. Y efectivamente, todos los soldados, y además fíjate que le admiten porque era una persona muy prestigiosa, no pensaba, por supuesto, que iba a hacer ese acto. Entonces, le dejan entrar junto con su guardia de corps, atan al general ante el asombro suyo, forman a la guardia y Mishima, y además hay una foto que así queda acreditado de aquel momento histórico, él da pues esta soflama, ¿no?, a todos los soldados que estaban allí. Lo curioso es que los soldados, en lugar de escucharle de una forma reverente, empiezan a silbarle, empiezan a gritarle. Prácticamente no se le oye todo lo que está diciendo en ese momento, y eso que estaba diciendo sus últimas palabras. Dirige un discurso a los soldados donde dice frases como esta: hemos visto a Japón emborracharse de prosperidad y caer en un vacío espiritual. Continúa, él ve que no le hacen demasiado caso, le están chillando porque saben los soldados lo que ya estaba pasando en el cuartel general del ejército, y acaba diciendo: creo que no me habéis entendido. En ese momento vuelve a entrar al despacho, se quita su uniforme, además un uniforme que él había diseñado solo para esta Sociedad del Escudo, coge un cuchillo y en ese momento se desgarra el vientre. Justo en ese momento también su compañero Morita era el que tenía que cortarle la cabeza con una katana, pero Morita, ante los nervios, en fin, la situación que estaba pasando, falla dos veces el golpe, con lo cual imagínate un poco la escabechina y la carnicería que podía haber ahí, ¿no? Porque justo cuando intenta decapitar la primera vez, falla, su cabeza no se separa, vuelve a darle otro mazazo de katana, imposible tampoco. En la tercera lo tiene que coger otro de los discípulos que estaba allí, de esta Sociedad del Escudo, porque ve que Morita es incapaz de cortarle la cabeza, y justo al tercer tajo, ¿no?, sí que rueda la cabeza ya, que ya prácticamente ya estaba totalmente muerto, ¿no?, y agonizante, Y Morita, el otro discípulo, vuelve a hacer también el acto del harakiri y luego del seppuku. Es decir, son esas dos personas las que mueren en este acto simbólico. Y bueno, y ese es un poco el paso que da Mishima para intentar hacer su protesta de esta forma tan dramática, ya digo, tan teatral y tan histriónica, ¿no? Y que todo el mundo, con los ojos, pues bueno, totalmente saltados, ¿no? Por lo que estaba ocurriendo allí, incluso por sus propios compañeros, estaban viendo que incluso las formas parece que no eran las más adecuadas para protestar de la forma que él quería protestar. Y ese es el final de Yuko Mishima.
Dicen que fue la muerte del último samurái, Yuko Mishima, esta forma tan trágica de morir, bueno, la que él concibió, ¿no? La que él preparó, ese acto final de su vida.
Sí, hombre, él esperaba por lo menos que de un solo tajo quedara separada su cabeza, tuvieron que ser tres. Pero él ya lo preconizó en una de sus frases, él le gustaba hacer muchas de estas frases épicas, y una de sus frases era: la vida es breve, pero yo deseo vivir para siempre, y de alguna forma la consiguió en sus obras.
Mm-hmm. Y bueno, 25 años después de que Japón, pues perdiera la guerra, pues aquí yo creo que este fue el último combatiente, ¿no?, que murió, sí.
Fue el último, además él fue curioso porque...
¿Cuántos años tenía? ¿Cuántos años?
Pues él nació en el 1925, con lo cual lo podemos calcular de una forma rápida. Y muere en 1970.
¿Nació en
1925?
25.
25. En Tokio, sí.
Pues nada, ahí murió con sus años, 45 años.
¿No? Claro, o sea, no era muy mayor. Ya digo que no quería envejecer. Él se daba cuenta de que todas aquellas personas que envejecían era como que iban perdiendo un poco sus facultades. Él quiso morir
en plenitud,
es decir, quiso morir joven y quiso morir sano. Fíjate un poco la contradicción que supone esas palabras, pero no es tal. De hecho, Henry Miller, el escritor Henry Miller, que también era un admirador de Yuko Mishima, dijo algo que se ajusta muy bien a la realidad respecto a Mishima. Dice: quería morir hermoso y en plena posesión de sus facultades, y hace que lo consiguió.
El enigma literario de hoy: Yuko Mishima pudo haber conseguido el premio Nobel y, sin embargo, pues acabó suicidándose ante un pelotón de soldados que no entendían nada, simplemente le abucheaban. Dijo: no habéis entendido nada. Pues muchas gracias, Jesús Callejo.
De nada.
Deja esa navajita suiza, déjala, hombre.
Bueno,
mira, si mira que te gusta jugar con fuego, ¿eh?
Si me das la katana, te doy este crisma allí.